isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la revolución industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Bienvenido a otro episodio de Arcoíris. Y como siempre les pido que se mantengan salvo, sano y salvos, y tomen todas las precauciones, por favor. Ya ustedes ven, y lo hemos venido repitiendo, el COVID es serio. Protéjanse lo más posible, tomen las advertencias en serio, vacúnense si no se han vacunado, hagan todo lo posible, por favor, por mantenerse bien. Comenzamos el show hoy precisamente con el médico, mi médico, al quien no hemos tenido en algún tiempo, y ya me estaba regañando fuera del aire, Nelson Gandulla Díaz, el doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid, por mi falta de puntualidad. A ver, Nelson, a ver, descárgame, a ver, dime.
Un saludo para ti y hoy, para todos los amigos de este arco iris que pintamos a favor de la diversidad y de los derechos humanos en Cuba, y para el colectivo y para todos los oyentes, para todos los que hacemos posible que este proyecto salga adelante.
Óyeme, tú y yo hace tiempo que no hablamos, demasiado tiempo, y te prometo que no va a pasar otra vez, pero 11 de julio, ¿dónde estabas y qué transcurrió por tu mente cuando empezaste a ver las imágenes?
Bueno, nada, el 11 de julio estaba en casa, estaba uno de los pocos días, de los pocos raros días que tengo descanso, pero estaba en casa y nada, empecé a ver las imágenes, las noticias y yo decía, esto es Cuba, será real. Fue lo primero que me vino a la mente, porque es que nos habíamos adaptado tanto al silencio del pueblo cubano, creo yo, que a todos nos sorprendió de manera extrema que el pueblo en esa ocasión decidiera tomar las calles y decidiera a reclamar sus derechos y saliera a reclamar sus derechos de libertad. Y entonces, nada, pues yo estaba en casa y me sorprendió. Realmente lo primero que hice fue, porque como ya sabía que después empecé a ver noticias y cosas, que todo el pueblo estaba saliendo a las calles y tal, fue comunicarme con mi familia, ver cómo estaban, y con amistades. Pero la primera impresión fue de sorpresa, realmente, tengo que confesártelo, y que no esperaba que esa espontaneidad del pueblo de salir sin convocatoria, sin organización previa a las calles, y fue algo sorprendente, algo que Nelson, ha marcado y que ha cambiado el rumbo de la historia de Cuba.
Yo diría que sí, y te pregunto, el programa se llama Arco Iris, ¿qué arco iris de sentimientos experimentaste en ese momento? Porque todos hemos tenido, todo el mundo que le han preguntado me hablan de las emociones que sintieron muchas a la vez. ¿Qué sentiste tú?
Bueno, yo sentí, por momentos me sentía feliz, también sentí nostalgia de no haber podido estar allí también y de haber reclamado mis derechos. Preocupación también me llegó a mi mente, a mi cabeza, por todas las consecuencias y repercusiones que pudiera haber desencadenar. Como la represión y tantas cosas. Y después cuando empezamos a ver las imágenes de represión, pues por supuesto la tristeza también llegó a aflorar en mí. O sea, que fui pasando por todos los estados emotivos que un ser humano pueda experimentar.
COVID sigue siendo titular en Cuba. Sí. Ha sido, yo creo, que un ejemplo de cómo un gobierno, vaya, las dificultades que ha tenido un gobierno bregando con esta pandemia. Indiscutiblemente todos los gobiernos del mundo han tenido dificultades, pero ciertamente el gobierno cubano aparentemente ha tenido aún más dificultades que otros. Háblame un poquito de la estrategia. Primero, no aceptaron COVAX, que es la ayuda que viene de las Naciones Unidas. En realidad no está bien claro el por qué no, muchos especulan que tal vez fue porque estaban tratando de buscar negocios con las vacunas propias, Soberana y Abdala. Después vinieron las vacunas. Hay algunos que critican la rapidez con la cual vacunaron al pueblo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dices de cómo se ha manejado el COVID en Cuba?
Bueno, antes de pasar a ese tema del COVID, que sí que es un tema muy importante, también quiero de manera de destacar y terminar con el tema del 11, que también me causó mucha alegría que personas de la comunidad LGBTI salieran también a la calle a reclamar sus derechos, que son personas que inclusive no son, digamos, activistas que han estado notables dentro de la historia LGBTI, pero que son cubanos de a pie que se ven afectados como otros, como fueron todas estas chicas trans que salieron en Centro Habana a la manifestación y que inclusive hoy están detenidas, como es este muchacho de San Antonio de los Baños, que fue el que transmitió toda la directa, Joan, y que hoy todavía está, pues, con toda esta represión y con todos esos problemas judiciales en la isla. Entonces, que son personas de la comunidad LGBTI que se están levantando cada día más y que están alzando su voz, y que no son de las personas que durante los años han tenido un historial de activismo, sino son personas del pueblo que han dicho basta. Entonces quería puntualizar eso, que la comunidad LGBTI también estuvo representada y reclamando sus derechos y sus espacios como parte de la población cubana.
Oye, antes de entrar en el COVID, porque el punto este que tú haces es muy importante para nuestra audiencia también. Uh-huh. ¿Es correcto señalar, Nelson, que la comunidad LGBTI, por lo menos en estos últimos años, no es una parte del pueblo cubano, sino se ha integrado y es parte de una de las matices que compone esta sociedad civil que va creciendo en Cuba, ¿no? No son un grupo de afuera, sino es un grupo que se integra a todos los distintos grupos y sectores de esta sociedad civil. ¿Es correcto asumir eso o pensar de esa forma?
Sí, es muy correcto. Yo me recuerdo que en mis primeros años de activismo era muy difícil, inclusive en la sociedad civil independiente, era muy difícil, porque hay que ser sincero, era muy difícil la aceptación de miembros de la comunidad LGBTI. Y inclusive esas personas que estaban abogando por un cambio de sistema, porque Cuba fuera libre, no podían en aquel entonces tampoco comprender que también las personas LGBTI necesitaban de esos espacios, de esas libertades que todos reclamaban y que también estaban afectados por ese comunismo de más de 60 años. Entonces, poco a poco, los activistas que en aquel entonces estábamos trabajando dentro de Cuba, pues fuimos abriendo brechas, abriendo espacios y nos fuimos integrando a las diferentes organizaciones y trabajando con diferentes organizaciones y con diferentes proyectos, el caso de Ignacio Estrada, Wendy Riepa, Mayeta con un Pacu, yo que no me gusta mucho hablar de mí, que hice alianzas con Cuesta Morúa, trabajamos mucho junto con Cuesta Morúa, con otro 18, con el proyecto de integración racial, o sea, todas esas organizaciones que nos brindaron y que pudimos trabajar con ellos, y de ahí comenzó pues a expandirse la comunidad LGBTI a otras organizaciones de la sociedad civil y abrir su propio espacio, que antes pues era un círculo muy cerrado y que había homofobia dentro de la sociedad civil independiente, pero esas cosas pues con el paso del tiempo han quedado atrás y cada día pues se trabaja más en conjunto para darle más visibilidad en los espacios de la sociedad civil independiente a la comunidad LGBTI, que es también miembro de la sociedad civil cubana.
Yo creo que dentro de San Isidro también, el movimiento San Isidro, Tania Bruguera, sí. Es decir, hay una representación, yo diría, total en casi todas las organizaciones.
En casi todas.
Todas.
Sí. Y antes eso era un fenómeno muy aislado cuando comenzamos con el activismo. También recibimos mucho el apoyo de alguien que para nosotros, que para los miembros de la comunidad LGBTI es alguien muy especial, Moisés de la Corriente Martiana, que siempre ha estado allí con las causas justas, que nos ha apoyado en todo, y de toda su familia, de sus hijos, de su esposa. Yo siempre menciono a la familia para que no vayan a pensar que es gay, pero bueno, que todos se han integrado a la comunidad LGBTI y que nos dieron también mucha visibilidad esa familia con la Corriente Martiana.
Oye, todos somos hermanos, todos somos hermanos, y yo les recuerdo a las personas que en los grandes movimientos, es decir, el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, fueron los blancos en realidad que tuvieron que involucrarse para ayudar a la comunidad afroamericana a integrarse a la sociedad americana. Yo no soy gay, pero no puedo vivir en un mundo, yo no puedo permitir que las personas se traten menos, de una manera mal, Porque sea en LGBTI. Me parece una cosa absurda y estoy criando una hija y quiero criarla en un mundo donde eso no exista, la homofobia no exista, ¿no?
Además que todos somos seres humanos y lo más
Correcto.
importante son los valores
Correcto.
y tal. Una preferencia sexual pues no te hace a ti ni más
Para nada, ni
vulnerable,
una
ni te
orientación,
hace,
nada tiene que
sí,
ver con quién tú eres como persona, ¿no? Y
ni te hace una persona como eres, ni una conducta impropia, ni
correcto.
un desmoral, ni nada de eso.
Pero además te diría que dentro de la comunidad trans, y vamos a tocar el tema de COVID ahora, ese tema sí ciertamente no se
Sí.
va a ir, lamentablemente. Pero yo le digo a amistades, ¿no? Mi consejo sería busca, crea amistad, conoce una persona trans, para entonces opinar, porque es muy fácil
Sí.
opinar sobre lo que lees o lo que ves por la televisión o lo que oyes. Y es completamente distinto cuando bregas con una persona uno a uno, a nivel humano. Y entonces siempre les recomiendo a las personas, en el caso trans, que ahora es el más, yo diría, el que está en las líneas, las primeras líneas de fuego.
Sí.
Conoce una persona trans, pregúntale a una persona trans y pregúntale cómo es el día a día para ellos y cuáles son los retos para ellos como ser humano trans viviendo en ciertas sociedades, ¿no? Y de ahí empiezas a basar una opinión. Me parece que es lo
Son
más sensato.
personas con historias de vida muy interesantes y personas que las personas trans son con historias de vida muy interesantes y personas que maravillosas personas. Por lo menos las que yo he conocido, que bueno, que en la Viña del Señor hay de todo,
De
vemos el caso
todo,
de
por supuesto.
Malucano, pero bueno, eso es punto y aparte, pero eso es porque se juntó con Marielita, pero bueno, eso es punto y aparte, pero por lo general son personas
Ha estado
muy
muy
buenas,
callada, ha estado muy callada, Marielita,
sí, está muy callada, está concentrada, algo traerá bajo la manga. Son personas muy buenas, personas que han sufrido mucho, personas que no han tenido espacios dentro de las sociedades, no solo de Cuba, estamos hablando a nivel mundial, y que quieren pues tener su espacio, que quieren estudiar, que quieren ayudar a la sociedad, que quieren crecer, y son personas que merecen un lugar. Entonces, pues sí, que sigan tu consejo y que conozcan a personas trans, que hablen con ellas o con él, y bueno, y seguro que será una experiencia maravillosa. Tanto un chico trans como una chica trans hablen con esas personas de la comunidad LGBTI y verán qué bien la van a pasar,
Te iba a
porque son excelentes
mencionar,
personas.
ahora que mencionas a Mariela, quiero anunciar públicamente que ayer precisamente hice un intento a llamar al CNSEX. Estos micrófonos de Radio Martí están abiertos a Mariela Castro Espín a conversar, tener una conversación, hablar del manejo del CNSEX, hablar de temas importantes a la comunidad LGBTI, pero lamentablemente el resultado fue el que ha sido en otras ocasiones. No hemos recibido respuesta. Es más, simplemente han desconectado la llamada. Así que,
O
pero
sea que no pueden hablar.
no, pero bueno, sí, sí quiero anunciar que nosotros hacemos el intento y estos micrófonos el día que ella quiera, cuando quiera, la hora que quiera, yo vendré a los estudios y tenemos una conversación aquí, abierta, franca, eso sí. No hay tema, no hay tabú, no hay tema que no se pueda tocar aquí.
Hasta que te han quitado.
Exactamente, así que los
Bueno,
micrófonos están
todavía
abiertos.
nosotros, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, todavía está esperando respuesta de Mariela desde el 2015-2016, que le enviamos una carta y que todavía, y que la fuimos a entregar personalmente ahí a la al CNC. Tenemos hasta inclusive la copia de resguardo de recibido, como que nos recibieron la carta. Tenemos fotos de ahí de que fuimos personalmente al CNC y todavía estamos esperando. Eso significa que no hay un interés de diálogo, no hay un interés de reconciliación, que no veo ningún tipo de reconciliación, porque ellos son los que tienen que pedir perdón y los que tienen que arrepentirse de todas las atrocidades que han cometido contra la comunidad LGBTI y contra el pueblo cubano, pero que no tienen realmente una voluntad de mejorar, de cambiar, de escuchar las opiniones, de escuchar a los que tienen opiniones contrarias, porque a veces escuchar opiniones contrarias a la tuya te ayuda a mejorar también tu trabajo. porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y viene un colega o viene alguien y te dice, mira, esto está mal, está así, y mejoras como ser humano, como persona, y eso, pues a ellos lo pudiera enriquecer su trabajo, pero no tienen ninguna voluntad de mejorar, ni de cambiar, ni de escuchar nada que vaya en contra del discurso que ellos tienen, que para ellos es normalmente correcto.
Bueno, fíjate, yo ni siquiera no se va a recibir con hostilidad, sino simplemente yo quisiera tener una conversación abiertamente, con la única condición que no hay temas que no se puedan tocar, tanto para ella como para mí. Ella puede preguntar lo que ella quiera, yo converso sobre cualquier tema, pero a la vez ella tiene que estar dispuesta a conversar sobre los temas que nosotros querramos conversar, ¿no? Y siempre mantengo esa ventanita abierta, porque uno nunca sabe, ¿no? Y también claro, es importante mostrar que nosotros estamos dispuestos. La disponibilidad está aquí. Ahora, que alguien no quiera conversar, que alguien no quiera explicar decisiones, que alguien, eso es asunto del CNSEX y su líder máxima. Pero que está el espacio abierto y estamos disponibles, aquí estamos. Bueno, te quería ahora hablar del COVID. A ver, Mariela, sí. ya suficiente con Mariela. Vamos a hablar del COVID.
Ya por hoy no.
¿Cómo ha manejado el gobierno cubano COVID, en tu opinión, doctor Gandulla Díaz?
Bueno, el gobierno cubano ha manejado el COVID, primeramente, un desastre en todos los sentidos, logístico, administrativo, de todo. Primero la vacuna, no aceptar la ayuda de COA ni nada del programa de COA. Después producen sus propios candidatos vacunas, que desde que comenzaron el proceso de vacunación hay más infectados que antes, cuando no estaba la población vacunada, que debería ya ir bajando las incidencias de casos y tal. Que bueno, que si están ahora esas incidencias que te dan 8,000, 9,000 casos, 85 muertos, eso tienes que triplicarlo y cuatriplicarlo, porque sabes que en Cuba las estadísticas no son fiables, que cuando te dicen que es uno, son seis.
A ver, vamos, porque paso a paso, a ver. El mal manejo, ¿tú consideras que ha habido mal manejo? Te quería preguntar, haciendo abogado del diablo ahora, muchos gobiernos alrededor del mundo, incluyendo el de los Estados Unidos, fue criticado por mal manejo del COVID al inicio de la pandemia. Mi impresión es que muchos gobiernos entonces se empezaron a modificar sus políticas, sí, y mejoraron. ¿Ves eso en Cuba? ¿El gobierno cubano cambió de estrategia o siguió en el mismo plano errado, en tu opinión?
Como bien tú dices, todos los gobiernos tuvieron dificultades porque era una pandemia, en primer lugar, que se expandía muy rápidamente con altos índices de contagio, lo que hacía que los sistemas de salud y que los gobiernos colapsaran sus servicios. Pero en la base se fue trabajando, perfeccionando los protocolos, perfeccionando el sistema, y se pudieron pues hacer, crear herramientas para reducir todas esas cosas. En Cuba esto no ha pasado. En Cuba lo que hay cada día más es un agravamiento. Inclusive estaba leyendo una noticia que la fábrica de oxígeno, esta famosa, que no hubo oxígeno y todo, que la fábrica estaba hace meses rota, y que el gobierno cubano cayó sobre esa noticia, no divulgó que no tenía oxígeno, o sea que son cosas que ellos mismos van ocultando. No veo, en primer lugar, que hacen nada por mejorar las infraestructuras del sistema de salud pública. Y cuando te digo infraestructura, te digo las instalaciones, los equipamientos, te digo los fármacos. No veo realmente, cada día hay menos medicamentos, las instalaciones se están cayendo. Lo mismo te puedes encontrar en un baño de una rata que una cucaracha en un baño de...
Bueno, sabes, Nelson, que la respuesta, ¿cuál va a ser, no? La respuesta del gobierno cubano...
El bloqueo,
correcto.
Como siempre, el embargo, el bloqueo, el embargo es la respuesta, el imperio, porque todo se lo echa, le echan la culpa. Pues no hay una voluntad política. El gobierno cubano...
Entonces tú piensas que sí,
con una mala...
que no es cuestión de bloqueo, sino es cuestión de voluntad política a dónde se mueven los recursos que sí existen, que tiene el país.
Efectivamente, porque como después Inclusive, mira, ahora no hay ambulancias para trasladar a los enfermos. ¿Dónde están las ambulancias que España donó, que eran Mercedes-Benz? Que donó en plena
oye,
pandemia.
Oye, mira, a ver si hablas con el gobierno español, a ver si me donan a mí una ambulancia.
Y como eso, las donaciones en diferentes lugares, que ha habido problemas con las supuestas donaciones, que sabemos que no son donaciones, que siempre se venden, que esto, que lo otro. Medicamentos, Estados Unidos inclusive no te prohíbe a ti comprar medicamentos, lo que quieres es que tú lo compres al cash, porque como sabe que tú eres tan mala paga, entonces no quiere que tú, ni créditos ni nada. Pero no obstante, olvidemos Estados Unidos, pero ¿cuántos países hay en el mundo que son productores de medicamentos y de buenos medicamentos y que puedes comprarlo? Ahora después de tanto rodar, parece que la vacuna, no sé qué problema que no han dicho, pues ahora están también inmunizando con una vacuna rusa.
Sí. China.
Es que todos los comunistas para mí son iguales. Ahora es con una vacuna china. Entonces, lo mismo te peinas que te haces papelillo, como me decía mi abuela. Uh-huh. Te peinas o te haces papelillo. O no quieres vacuna de nadie o traes la vacuna que necesita el pueblo. Entonces, es una mala...
además, la imagen
de los recursos, una mala gestión del gobierno.
¿Cómo luce el gobierno cubano, Nelson? Un gobierno que está exportando médicos, que ha sido aplaudido por muchos alrededor.
Y que exportó vacunas y que exportó material y que construye hospitales en Angola, que construye centros CDI en Venezuela, que lo hacen en Nicaragua,
sido felicitados,
pero que no
tiene y celebrados
para alimentar a su propio pueblo.
Correcto, y al no tener para su propio pueblo, frente a la opinión pública, es una posición muy difícil para el gobierno cubano.
Bueno, es una opinión de ya que han quedado desnudos, porque que ya no pueden inventar argumentos, porque la opinión pública sabe ya lo que es el sistema de salud de cubano, lo que es el gobierno cubano, el sistema de salud que está en decaimiento, que está obsoleto, que en todos los sentidos, el sistema cubano, que es un sistema represivo que se ha visto en las últimas protestas. Ya no pueden ocultar la realidad, porque antes el pueblo no tenía medios de cómo sacar a la luz lo que estaba pasando, pero ahora, de una forma o de otra, a pesar del artículo 35 es el decreto, pues de una forma u otra el pueblo va a denunciar y va a mandar las imágenes y va a seguir pues mostrándolo, el sufrimiento diario. Ya a mí me horroriza abrir Facebook, ya yo no quiero ni abrir Facebook, porque antes abría Facebook y te encontrabas al menos cosas agradables. Ya todo lo que viene de Cuba son noticias tristes, pésimas, de todo lo que está sucediendo y de todo lo que está sufriendo el pueblo cubano.
¿Tienes contacto todavía con amistades que trabajan en hospitales, médicos, enfermeros, enfermeras en Cuba?
Sí, tengo todavía, todos mis colegas prácticamente, algunos que han desertado y tal, o que se han ido a vivir a otros países.
¿Y qué te dicen
pero
los que están
en Cuba?
Todavía
tengo muchas amistades y mucha gente, y la están pasando muy mal. En primer lugar, por esto mismo, porque no tienen recursos de cómo atender al pueblo, pero por otra parte no se pueden quejar al gobierno, ni se pueden quejar a los jefes, porque son catalogados como contrarrevolucionarios, o los ponen contra la pared, los hostigan, y es algo que lo intimidan incluso con las familias y con diferentes cosas, y es algo que métodos que usa el gobierno cubano, el pueblo que bueno, que yo sé que el pueblo está muy frustrado, pero que el médico que está allí está poniendo todos sus conocimientos y está poniendo todo su esfuerzo para salvar una vida, pero ya lo que es de material, de herramientas, de medicaciones, pues ya no depende de ese médico, depende del sistema, que es el que se lo tiene que proveer. Y eso es lo que está fallando dentro de Cuba. Inclusive los médicos están trabajando sin protección,
sí,
porque un asobuco de tela, científicamente, está demostrado que no cubre, que no protege. No tienen EPIs, cuando el EPI tiene que cambiarse, o sea, que el EPI para los que están dentro de Cuba es el traje que parece como nauta. Ese traje pues tiene que cambiarse a diario, y en Cuba no le dan eso, lo que le dan es un traje de tela verde que parece que está en una obra de teatro, no sé qué cosa. Pues entonces esas cosas están fallando también, la protección al propio personal de salud, por eso es que hemos visto en los últimos meses tantos profesionales de la salud que han fallecido dentro de Cuba, porque no están tampoco protegidos, el personal que tiene que estar más protegido porque es el que está combatiendo una enfermedad como es la pandemia que ha devastado al mundo entero. Entonces, el pueblo también debe apoyar a sus médicos y no reprocharle a los médicos, reprocharles a las autoridades, reprocharles al gobierno, que son los que tienen que poner todos los recursos, que son los que tienen que poner toda la voluntad para salvar la vida. El médico está ahí en la primera línea, dándolo todo su esfuerzo, todos sus conocimientos para salvar la vida.
Nelson, las imágenes de los hospitales, la gente reclamándole a los enfermeros y los médicos, de verdad que me siento mal por esos profesionales, porque uno se da cuenta que están haciendo lo mejor posible con lo que tienen. Y yo estoy seguro.
Eso son imágenes muy tristes.
Sí,
no sé si viste la imagen de un médico que para darle oxígeno a dos pacientes tuvo que hacer una inventiva con un estetoscopio.
Sí.
Su estetoscopio, pues, a ponerlo para que pudiera darle oxígeno a dos pacientes. Entonces, hay que tener un poco de que esas reclamaciones, a veces hay médicos negligentes, eso lo sabemos, que cometen iatrogenia, pero todos los médicos no cometen iatrogenia. Hay médicos muy buenos dentro de Cuba que están dando lo mejor de sí y que están luchando para salvar vidas. Entonces, no les reclamemos a ellos, reclamémoslos a los dirigentes, al director del hospital, al director de salud pública municipal, al director provincial y así a quien tengamos que reclamarle. Pero ayudemos también y contribuyamos con esos médicos que están muy estresados y que la están pasando muy mal.
El doctor Nelson Gandulla Díaz, ahí lo tienen. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. Nos hicimos nuestro chequeo médico rutinario.
Sí, ya cumpliste.
Ya cumplí. Gracias, Nelson. Un abrazote para ti. Y amigos, no se nos vaya, que continuamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Gracias por la sintonía y gracias por continuar con nosotros aquí en Arco Iris. Y seguimos nuestra segunda media hora con una invitada que conocen bien en este programa. Amiga del show, autora, periodista independiente y amiga del programa, como menciono, María Matienzo. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, yo? Gracias por la invitación.
No, gracias por estar conmigo y con nosotros. María, los titulares de Cuba en estos momentos, COVID, y todos los problemas que eso conlleva. Conversando con Nelson Gandulla, que es médico, la primera media hora, yo le decía a Nelson, todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo han tenido problemas al inicio, especialmente bregando con el COVID. Pero lo que aparenta ser es que el gobierno cubano, los problemas han seguido, ¿no? Es decir, el manejo del COVID, no ha habido un ajuste, no ha habido una modificación. Esa es la impresión de leer los titulares. ¿Cómo tú ves la situación y cómo piensas que el gobierno ha manejado la situación con COVID? Que entendemos que es una situación muy difícil.
Bueno, realmente hasta el momento no solamente ha sido para los cubanos muy difícil, sino que ha sido insostenible. Sobre todo, bueno, el desabastecimiento, la poca gestión o casi ninguna gestión de administrar medicamentos equitativamente y según las necesidades de los enfermos. Eso nos ha tocado vivir a todos, incluso los que no hemos padecido aún de COVID, aún los vacunados, porque muchas de las cifras han sido alarmantes justo después de empezar el programa de vacunación. ¿Y cómo va a lidiar con eso? No tengo ni la menor idea yo, porque hasta el momento no lo han sabido, o sea, con propaganda, con dignidad, con politiquería no se enfrenta realmente ninguna crisis sanitaria. Las crisis sanitarias se enfrentan tomando medidas reales y concretas, ¿no? o sea, insumos médicos, la importación de insumos médicos, el abrir canales humanitarios, que es uno de los pedidos que mantiene. Ahora mismo está Baracoa y Trinidad lanzando un SOS, y te das cuenta que si a esta altura, cuando ya el resto del mundo, super picos, es más importante, nosotros todavía estamos lidiando con eso y ya además estamos enfrentándonos a, dentro de pocos meses, a una apertura del mundo, la población va a terminar diezmada.
En noviembre que se ha presentado, ¿no? La apertura, que los turistas pueden regresar. María, es una situación, como tú describes, preocupante. Tal vez algunas cosas se podían haber hecho.
Asusta, viendo.
A ver, sigue. Ahora tú me estabas comentando sobre COVID. Sigue, que tú, te corté.
No, eso que estamos viviendo, o sea, en situación de peligro y de vulnerabilidad real. O sea, no hay garantía ninguna, no solamente para quienes se enferman de COVID, sino para quienes se enferman de cualquier otra cosa. Sin contar, bueno, las quejas son constantes. Hay que ver en las redes cómo la gente se queja de que a toda la familia no le aplican el PCR, que por decantación se sacan a otros enfermos y muchas veces no son ni ingresados en centros de rehabilitación, en centros de aislamiento, ni ingresados en hospitales. Cómo los diagnósticos llegan tarde, cómo las pruebas de PCR tardan más a la cuenta.
María, he escuchado que las pruebas de PCR se están vendiendo en el mercado negro en Cuba. ¿Es real? ¿Sabes algo de esto?
Bueno, de eso no tengo ningún tipo de constancia. Yo sí sé que mucha gente a veces la consigue a través de amigos porque los priorizan. Pero todo es posible. Si se está vendiendo medicina, que normalmente es a nivel de hospital, a veces yo veo cada anuncio que yo me pregunto, bueno, ¿y cómo uno puede conseguir eso en la calle, no? Yo, desde cierta inocencia, no sé, un balón de oxígeno, ¿cómo tú puedes conseguir un balón de oxígeno en la calle? Y hay gente pidiendo y pagando por ello, y supongo que lo consigan, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo tú puedes conseguir en la calle un marcapaso? Y hay gente poniendo en internet, necesito un marcapaso con urgencia, pago lo que tenga que pagar, cuando son cosas que están a nivel realmente de hospital nada más, o se supone.
Se supone, tú lo has dicho. María, la frustración del pueblo, obviamente lo vimos reflejado el 11 de julio, entre tus vecinos, con las personas que tú hablas, conversas, que intercambias ideas. ¿Permanece esa frustración? ¿Ha crecido? ¿Se ha disminuido? ¿Las explicaciones que dieron los líderes del gobierno después del 11 de julio han aplacado o han calmado a alguna gente, o sigue en pie esa frustración que vimos reflejada el 11 de julio?
Bueno, la frustración está, y sobre todo en la medida que en muchos lugares los apagones aumentan. En muchos lugares no ha llegado esa ayuda. ¿Recuerdas la ayuda que se recibió para paliar la crisis económica? Bueno, hay lugares donde no ha llegado la ayuda. Y la gente está, por supuesto, incómoda. Aunque en los lugares que llegó ya hace mucho tiempo eso se consumió. Claro que la gente sigue frustrada, claro que la gente sigue eso, pero también sigue con muchos miedos porque han visto las consecuencias de expresarse aquí libremente. Aunque igual, yo creo que las redes son un buen termómetro ahora mismo, y como mismo dictado el decreto ley 35, la gente empezó a tener sus miedos. También ha habido mucha gente que se ha reído del tema y ha seguido criticando y denunciando abiertamente, que bueno, uno de los objetivos, por supuesto, era que la gente dejara de hacer denuncias de sus dolientes, de sus familiares. Pero ahí está la respuesta. Siguen estando ahí las denuncias.
Sí, es un buen barómetro. Estaba hablando con Tania Bruguera este fin de semana y definitivamente la medida fue específicamente para eso, ¿no? Para ponerle freno a las denuncias a través de las redes y toda la información que está saliendo de Cuba a través de las redes. Nivel de efectividad, yo diría que muy pobre, para el gobierno cubano. Yo creo que, por lo menos lo que yo puedo ver en las redes, todavía las personas se están expresando y con mucha ira, ¿no? Porque ya la frustración crece y no aparentemente no hay soluciones o no se ven soluciones en el horizonte, que es difícil para el pueblo cubano, ¿no? Y vivir eso.
Así es. Así es, pero bueno, ellos también viven un poco de espalda al pueblo, ¿no?
Hay algunos que argumentarían, vaya, que eso ha sido por un tiempo, ¿no? Pero sí quiero indicar, y tú y yo lo hemos hablado también en otros programas, la respuesta de los gobiernos al COVID, para ser justo, muchos gobiernos han tenido problemas con la respuesta al COVID. El problema aquí es que se culmina y se combina la reacción o la mala reacción, si lo quieren describir de esa manera, del gobierno cubano hacia el COVID, se combina con todos los otros males que sufre la sociedad cubana y ahí viene el problema, ¿no?
Por supuesto, en el resto del mundo hay alternativas. Aquí la única alternativa, la única solución pasa a través de la administración, o sea, del totalitarismo, de la economía centralizada, de las malas decisiones políticas. En otros lugares hay grupos ONG, están legalizadas muchas personas con poder para poder pasar estas medicinas. Yo creo que la comunidad de cubanos, el exilio cubano, es suficientemente fuerte como para poder establecer este canal humanitario que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo, y mira, es una de las cosas que se les ha ido negando, ¿no? Sabemos que los cubanos que tratan de pasar medicinas para Cuba las están pagando casi de sus propios bolsillos para no solamente hacérselas llegar a sus familiares, sino a gente que de alguna manera se ha comunicado con ellos, a veces, muchas veces, gente desconocida. Pero ha sido no por las vías, no por una gestión gubernamental, ha sido por gestiones que ellos han generado fuera, tanto en España como en los Estados Unidos, que son los dos lugares así que más han sonado en estas historias. En otro gobierno hubiese aceptado hacía mucho tiempo el colapso humanitario, el colapso en los hospitales, y hubiese facilitado que los ciudadanos que viven en el exterior tuvieran canales pertinentes para hacer ingresar estas medicinas a Cuba.
A ver, todo esto sucediendo en medio de después del 11 de julio, una de las cosas que me chocó o me llamó la atención en el discurso, lo que ha sido ya, lo he oído varias veces, del dirigente Díaz-Canel, ha sido que una autocrítica, inclusive, y él lo denomina de esa forma, una autocrítica donde él dice que las instituciones del gobierno no han llegado a estos barrios marginales. Es como decir que todas las personas que están desafectas o enojadas o frustradas, todos son marginales. Las personas que salieron a protestar el 11 de julio, todos son marginales. ¿Ves esto como un intento de precisamente marginalizar a las personas y hacer al pueblo cubano pensar que esto fueron, como Fidel Castro decía, de los disidentes en años pasados, un grupúsculo, que esto fue un pequeño grupo de gente que no están cómodo con la situación?
Bueno, esas palabras y otras tantas que se han dicho en los últimos dos meses, lo único que marca es el carácter elitista y clasista de esta dictadura. Y ciertamente son personas no tanto marginales como marginadas, marginadas del poder, de las decisiones que se debieran tomar como país y no desde una asamblea que tiene todos sus problemas resueltos. De hecho, tiene los problemas resueltos cuando se la pasa el día entero reunida para resolver absolutamente nada. Y sí, ellos son clasistas, ellos son racistas, ellos son homofóbicos, ellos son misóginos. Claro que tienen que percibir a las personas que salieron a manifestarse como vándalos, como marginales, como desafectos. También, sí es cierto, eso, no creo que eso sea una ofensa. La mayoría de las personas, o todas las personas que salieron, están en contra de este sistema totalitario y dictatorial. Y lo triste es que ellos se han reafirmado como dictadura, torturando, negando muchas veces las detenciones, negando que hay adolescentes menores de edad, haciendo traquimañas y maravales legales para enjuiciarlos aún, y pese a que ellos han ratificado en más de una ocasión la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Y en sus traquimañas, por ejemplo, consideran que un niño o un adolescente de 16 años puede ser condenado perfectamente, o que un niño de 14 años se le da una licencia extrapenal cuando se supone que este niño ni siquiera haya sido enjuiciado, y las licencias extrapenales son para las personas mayores, adultas, que están bajo procesos judiciales o han sido condenadas. Entonces, ahí están los casos, ahí está la realidad, y ellos han estado todo el tiempo negándoles incluso el derecho a defenderse a los padres de estos niños, de estos adolescentes, pero también negándole a las familias el derecho a denunciar. Ya no solamente la persecución es contra los que se manifestaron, sino también contra los familiares que acusan y que denuncian las arbitrariedades y las torturas. Negando las torturas como si dar golpes para gritar consignas no fuera una tortura, como si golpear en la calle salvajemente no fuera una tortura, como si meter en celdas de castigo no fuera una tortura. Eso, ahí está la prensa oficial negándolo todo el tiempo. Y bueno, el carácter de lo que tú me estás diciendo en la frase esta y otras tantas frases como que no se arrepiente de haberlo dicho y todo eso, son él es un dictador.
Y, obviamente sí, pero llama la atención, ¿no?, que recurre a alguna de las tácticas del viejo dictador.
El enemigo siempre fue el pueblo, ¿eh?
Exactamente, el que no da la talla es el pueblo cubano, ellos son perfectos, claramente. María, como sabes, nosotros estamos grabando el jueves de esta semana y salimos al aire el fin de semana que conmemora, marca el 20 aniversario del 9-11, el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Tus reflexiones sobre qué representó ese ataque, y ahora viéndolo un poquito con más distancia, 20 años después, ¿qué representó y qué representa ese ataque a las Torres Gemelas?
Bueno, el 11 de septiembre yo creo que de alguna manera puso en crisis al mundo entero. El sueño americano es universal, y de alguna manera que ocurrieran esos atentados allí puso a temblar al resto del mundo, ¿no? Yo creo que el 11 de septiembre es un día fatal, y ha sido fatal durante años para varias naciones, no solamente por el 11 de septiembre norteamericano, sino por el chileno también. Que pudieras o no estar de acuerdo con Salvador Allende, igual un acto terrorista como el que ocurrió en el Palacio de la Moneda también es de, o sea, sí, es de lamentar.
Sí.
Y quizás sea hasta, no sé, supongo yo que un poco fatídica
la fecha,
un día para aguantarse,
sí, y para reflejar sobre todo sobre el uso de la violencia para llegar a fines políticos o mandar un mensaje político. Increíblemente vivimos en el año 21 y todavía hay personas que a través del mundo que utilizan esas tácticas, ¿no?, para llamar atención a su movimiento o para imponer su poder sobre alguien o imponerse sobre alguien. Es lamentable, pero es el caso, ¿no?
Así es.
Vamos a hablar hacia el futuro en Cuba. Una de las cosas, y esto te quería comentarte a ti y ver qué tú piensas. Hemos visto un exabrupto de canciones, de cantantes, de artistas, de cubanos, no solamente en el sur de la Florida, pero a través de los Estados Unidos y el mundo entero. La solidaridad con el pueblo cubano Yo en mi vida voy a cumplir 54 años en noviembre. Yo no recuerdo ver este tipo de solidaridad con el pueblo cubano. ¿Están palpando eso dentro de Cuba? ¿Piensas que el pueblo cubano está consciente del apoyo que tienen de los cubanos en el exterior?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo los cubanos, o sea, igual ha habido otra ola de solidaridad que sí no se percibe, que es la de Latinoamérica, la de la izquierda latinoamericana, que de repente ha estado despertando. O sea, yo mismo he tenido varios encuentros con varias gente de izquierda hasta ayer que niegan seguir a este proceso como de izquierda. Y eso es muy esperanzador cuando te encuentras, por ejemplo, en Twitter, gente que hasta ayer decía que esto era el futuro, o sea, que este proceso era el futuro, y empiezan a cuestionárselo todo a partir del 11 de julio. Y con respecto a los cubanos, claro, no. Yo creo que la gente de alguna manera sabe que los cubanos, que, o sea, que no están solos, que lo único que se ha hecho ha sido reafirmarse en la historia de que cubano se es lo mismo viviendo en La Habana, en Guantánamo, que en Nueva York.
Lo he visto también.
Por supuesto, los dos o tres que siguen empeñados en ofender, en decir.
Eso, ¿qué te puedo decir? Eso se espera, ¿no? También vimos como un joven boxeador cubano derrotó a un viejo campeón en el caso de Yordenis Ugaz contra Manny Pacquiao, y en lo que tenía la vestimenta de Ugaz tenía puesto Patria y Vida. Y he visto muchas reacciones post la pelea de afroamericanos en particular, que tal vez no tenían idea lo que estaba sucediendo en Cuba, pero fotos con Ugaz y como dándole una palmadita a Ugaz, pero también a movimiento, y eso es un cambio también. Estoy empezando a ver un poquito de movimiento en esas facciones políticas, ¿no?
Sí, lo interesante es que yo creo que la política está llegando desde muchas maneras y por muchas vías, y por muchos caminos, y era, creo que un error que se había cometido que estuvimos cometiendo muchísimo tiempo, pensando que de la política nada más que se encargaban los políticos. Y bueno, tú mismo has visto como la música, como el deporte ahora, como las artes plásticas históricamente casi son también vehículos perfectos para que la gente se eduque políticamente hablando.
Sí, definitivamente. La pregunta del millón de dólares, ¿sucede de nuevo el 11 de julio? Si tuvieras que predecir.
Bueno, lo acabas de decir, es la pregunta del millón. yo lo que sí sé es que Cuba no cabe en moldes a la hora de hacer predicciones. Nadie se esperaba el 11 de julio y quién sabe qué pueda pasar.
Yo todavía, María, todavía me es inexplicable. Nos hemos pasado tantos años pensando y especulando y analizando qué pudiese pasar. Para mí fue un día lleno de muchas emociones, incluyendo desanonadado. Anonadado, debo decir. No tenía idea de que esto pudiese pasar. Y en reflexión me parece un día maravilloso, ¿no? Ese es un 11 que sí vale la pena recordar, porque yo creo que lo que sucedió ese día ojalá marque el futuro de esa isla, de ese país, y la unidad que hemos visto entre muchos activistas, es decir, hoy día, tal vez antes, podían agredir a María Matienzo en La Habana y tal vez un activista en Santiago de Cuba. O primero, a lo mejor ni se enteraba. Segundo, tal vez no le importaba tanto. Hoy día he visto unidad, no en opiniones, porque existe la diversidad de opiniones que creo que es increíblemente saludable. Pero sí sé, porque lo he vivido, lo he visto, que si alguien va a hostigar a María Matienzo en La Habana, en otra parte de Cuba, un opositor va a levantar la voz, como José Daniel Ferrer, por ejemplo. Y cuando un José Daniel Ferrer lo agreden, María Matienzo levanta la voz y dice, mira, eso no es correcto, ese trato no es aceptable. Y eso no era tan palpable hace años, y yo creo que más que nunca lo estoy viviendo. Y es muy difícil bregar con una posición que no es tan definida, no es bajo un partido, sobre una ideología, sino es más humanitaria, ¿no?
Por supuesto, no, es que de alguna manera también nos hemos empezado a hacer la idea de que los derechos humanos no tienen color político. Y eso es importante.
¿Nos hemos demorado cuánto tiempo, María?
Una eternidad, sinceramente.
María, gracias por estar con nosotros, como siempre, y nos mantenemos en contacto. Y a ustedes, los oyentes, gracias por estar con nosotros. Gracias a Tony Simon en los controles. Gracias a Berta Raval, mi productora. Día triste, 11 de septiembre, conmemorando los 20 años de esa tragedia, ese acto terrorista que fue el 9-11 y las Torres Gemelas. Siempre los recordaremos. Hasta la próxima.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.